Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Buenas tardes a todos, oyentes de Radio María. Hemos llegado a la sexta transmisión de Pastoral de la Salud 2, este curso preparado por el CELAM para toda Latinoamérica y que nosotros buscamos cómo aplicar a nuestra realidad chilena. Hoy el tema es salud y salvación. ¿Cuál es la salud que Jesús nos comunica? Y ver la evangelización como una tarea sanadora, evangelizar sanando y sanar evangelizando. Por esto también el título de este año es La medicina de la misericordia, una nueva evangelización. Hoy entramos en pleno en esta nueva evangelización, en esta medicina de la misericordia, en esta pastoral de la misericordia, una pastoral que sana y salva. Empezamos con una carta de un joven a ti que ahora estás oyendo Radio María. Me llamo Marco. Soy un joven de 22 años y estoy en el hospital. Tengo el pelo largo, soy uno de esos jóvenes que ves pasar por la carretera en una moto a toda velocidad. Quizá me hayas visto alguna vez, pero no tuviste tiempo de fijarte en mí, porque tenía mucha prisa. El semáforo rojo no me decía nada, solo me interesaba correr. Un día me encontré debajo de una micro, por manejar a alta velocidad. No recuerdo nada de lo sucedido. Me llevaron al hospital con una mano y una pierna menos. Durante una o dos horas traté de pensar que solo era un sueño, pero esta era la realidad. Me faltaban una mano y una pierna. Sin embargo, ahora que debería estar triste, siento una gran paz dentro de mí. El golpe ha sido tan fuerte que me he dado cuenta de que tengo una vida que nunca había valorado. Es ahora cuando me doy cuenta de que estoy vivo. Cuando me encontraba en la discoteca, me parecía estarlo, pero en realidad estaba muerto. Saltaba, gritaba al ritmo de la música mientras las luces nublaban mis ojos. ¡Qué imbécil! Hoy veo el sol y doy gracias al Creador por los ojos. Hace 22 años que los tengo y no me había dado cuenta de ellos. He descubierto un mundo nuevo, el del sufrimiento. ¿Cuántas cosas he visto en el hospital? Ahora siento dentro de mí una gran paz y también alegría. Esta mañana enjugué las lágrimas de un joven que había perdido a su madre y cogí en mis brazos a un niño enfermo. He regalado una sonrisa a un anciano que encontraba solo. Todo esto está llenando un vacío que tenía dentro. Te aseguro que nunca como ahora he sentido la necesidad de amar, de cantar, de dar gracias a Dios por esta maravillosa vida que me ha dado. Tú tienes manos y pies. Todo tu cuerpo, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que estás vivo? ¿Dónde te llevan tus pies y tus manos? Feliz tú, si tus pies te acompañan a visitar a quien está solo. Feliz tú, si tus manos enjugan algunas lágrimas. Espero que también tú puedas ver la vida con ojos nuevos. Te deseo todo el bien del mundo. Marcos. Jesús está vinculado con la vida y con la salud. Es fuente de vida y de salud. Descubrimos cada vez más La necesidad de profundizar el contenido del Evangelio y su fuerza terapéutica si queremos promover la nueva evangelización en una sociedad enfermiza. Por eso es tan importante la que el Papa hoy llama la medicina de la misericordia, la Iglesia como hospital de campo que tiene que socorrer a los heridos en el campo de batalla. El mundo es como un campo de batalla lleno de heridos y heridos graves. Y nosotros somos la medicina de la misericordia. Como Iglesia somos lo que vamos socorriendo a estos heridos. Jesús no hace ningún discurso teológico sobre la salud. Sencillamente genera salud. Ungido por Dios, dice los Hechos de los Apóstoles al capítulo 10. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la función de Jesús. Ungir, hacer el bien y sanar. Los gestos de Jesús están orientados a promover la vida y la salud del ser humano. Toda su situación promueve salud. Dice en Juan, al capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia, como una vida doble. Vida y vida plena de salud y salvación. Por eso la pastoral de la salud en Santiago se llama pastoral de vida y salud, porque vida y salud es el objetivo por el cual Jesús ha venido al mundo. Cuando el Bautista envía a dos mensajeros para preguntar si es él el que ha de venir, recibe esta respuesta: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. Mateo 11. Cinco categorías Jesús nombra, cinco. Y esto para decir cómo toda la persona que está mal adquieren vida, toda la persona que está enferma adquieren salud, vida y salud, como dice el padre Andrés Moro. La persona de Jesús irradia una fuerza sanadora y por eso todos los buscan. Marco 3, versículo 10. Jesús irradia salud desde lo más profundo de su ser y varias veces se ve que salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esta fuerza, ¿qué es? Los comentaristas bíblicos, los exegetas dicen, esta fuerza era el Espíritu Santo, no es nada de energético como lo entienden los esotéricos o las medicinas energéticas alternativas. No, esta fuerza era el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno de esto nosotros de la Trinidad. Y esta fuerza trinitaria, esta dynamis, como se dice en griego, esta dynamis le salía y sanaba a las personas. Entonces salía de él una fuerza que sanaba a todos. Se dice en Lucas 6, en Marcos 5 y también en los Hechos de los Apóstoles. Y su palabra, dice Juan al capítulo 6, sus palabras son espíritu y vida. Sus palabras tienen una fuerza que nos llenan de espíritu y de vida, nos llenan de la vida plena. No es una vida biológica, nos llena y tampoco de una vida mental y sensitiva, sensible. Nos llena de una vida mistérica, una vida espiritual, una vida trinitaria. La persona de Jesús irradia una fuerza sanadora y por eso todos lo buscan. Dice Marco, al capítulo 3. Jesús irradia alrededor de sí salud desde lo más profundo de su ser. Jesús nos revela la fuerza sanadora que el ser humano puede transmitir a través de toda su actividad cuando se deja habitar por el Espíritu. Esta es su fuerza. Esta es la fuerza que sana y salva. Entonces, cada vez que yo estoy en una comunidad, comunidad iglesia, comunidad terapéutica, comunidad de mutua ayuda, incluso una familia que vive bien su valor familiar, yo cada vez que creo el nosotros y un nosotros en Cristo, un nosotros en Dios, yo me estoy llenando de Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo me está llenando de salud. Y yo no solo tengo salud para mí, sino puedo dar salud a los demás. Vivir la comunidad, vivir el nosotros. La persona que vive individualísticamente no lo logran. Prácticamente ellos no se llenan de Espíritu Santo y no van a producir nada. Por esto que la sociedad de hoy, una sociedad individualista cada vez más, prácticamente se está vaciando de espíritu y se está enfermando cada vez más. Hemos visto que Jesús comunica salud. Transmite una fuerza y esta fuerza da salud. ¿Ma cómo lo hace? Lo hace amando. Esta es la respuesta. Cuando uno ama, transmite a través del amor, transmite vida y salud. Lo que inspira toda la acción sanadora de Jesús es siempre el amor. Se le conmueve las entrañas ante el sufrimiento ajeno, dicen los tres sinópticos evangelistas. No es posible sanar desde el egoísmo, desde el aislamiento, desde el poder, desde el individualismo, desde el rechazo, desde el resentimiento, el rencor, desde el miedo. No, solo desde el amor se puede sanar. La sanación surge del amor y a través del amor, impulsada por la compasión. El amor está vinculado con la compasión que Jesús siente varias veces cuando ve personas que están sufriendo. El amor sanador es lo que nos enseña Jesús. Un amor hecho de cercanía, de solicitud, de cariño, de aprecio, de respeto, que hace sentir que la otra persona, la persona enferma, es digna de ser amada. ¿Y cómo ofrece esta salud? La ofrece como salvación. Salud como salvación y salvación como salud. Esta es una característica de la teología de la salud, que Jesús parece que está dando solo salud y no, está dando salvación. O otra vez parece que está dando salvación y la está dando bajo la forma de la salud. Los dos elementos se unen estrechamente. La salud que Jesús promueve es una sanación profunda, integral, que llega a la salvación de la persona. Sanar es para Jesús liberar. Liberar a una persona encadenada del mal. Está dando no solo una salud a un cuerpo. Está ofreciendo armonía, está ofreciendo unificación, reconciliación, paz, perdón, bendición. Y esta es salvación. Prácticamente le está dando lo que nosotros más necesitamos, la salvación. Y la forma para hacérselo entender es la salud, porque es la que más nosotros podemos asociar al concepto de salvación, a esta liberación total, a esta victoria total del hombre bueno sobre el hombre malo, del bien sobre el mal. Eso se ve en varios lugares, por ejemplo, en la hemorroísa, en la pecadora, cuando dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete en paz. La salud es una liberación del mal y del pecado, liberación del miedo. Es una reconciliación total con Dios, consigo, con los demás, con la creación. Esta es la salud para Jesús. Entonces tenemos que siempre salir de algún prejuicio que pensamos Jesús era uno que sanaba como sana un médico. No, mucho más. Jesús cuando sanaba reconciliaba, o sea, recreaba todas las relaciones, relación vertical con Dios, relación horizontal con los demás, relación hacia sí mismo, relación con toda la naturaleza, una ecología integral, como dice el Papa en Laudato Si, Esa era la salud que creaba Jesús, que daba Jesús, una salud integral de relaciones integrales, una vida sana. Todas las realidades de la existencia, incluso las realidades dolorosas, Jesús la llenaba de salud. Y seguir a Él es una de las maneras más sanas de vivir, acogida del Dios de Jesucristo, prácticamente es algo sano, algo saludable, algo salvífico. Nos libera de todos los miedos, los vacíos, las heridas del pasado, del presente, y nos llena de la vida y de la vida en plenitud. La evangelización, entonces, hoy debe ser una tarea sanadora. Para ser significativa, la evangelización no puede ser hecha solo de deberes, de leyes, de devociones. Tiene que llenar de vida y salud. Jesús confía a los discípulos esta misión. Cuando manda a los discípulos, que le dice: anuncian el reino de Dios, esto reino de liberación total, y sanen a los enfermos. Esta es la evangelización. Una evangelización buena noticia, como todos sabemos. ¿Cuál es esta buena noticia? Es hacer presente un Jesús que libera, sana y salva. Hacerlo presente significa que Él pueda actuar con su presencia, pueda actuar sanando y salvando. El reino se ha acercado a ustedes. ¿Qué significa? La primera palabra que dice Jesús cuando empieza a evangelizar significa esto reino de libertad interior, esto reino de semejanza con Dios, esto reino de pureza de corazón, esto reino de bienaventuranza, que son toda forma teológica de la sanación. Esto es el contenido esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia. Proclamen el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Gratis lo han recibido, denlo gratis. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Esta es la misión de Jesús: dar salud y salvación. Esta es la evangelización de la Iglesia. Esto es la tarea de todos nosotros que trabajamos con los enfermos, en todos sus papeles, como voluntarios, como capellanes, como agentes de la salud. Jesús vincula estrechamente la predicación misionera con la tarea sanadora. En Luca 9, en Luca 10, dice: los envío a proclamar el reino de Dios y a sanar. Proclamar y sanar. No se pueden separar estos dos elementos. Uno no puede solo hablar sin tener el gesto de sanación. Así como no puede tener un gesto sin hablar. Las dos cosas van juntas. Cada vez que Jesús predicaba, después ponía en práctica su predicación a través de gestos de sanación. La comunidad cristiana no puede olvidar que la sanación es contenido esencial de su misión. La Iglesia fiel a Jesús no puede proclamar la salvación descuidando su tarea sanadora. Hemos cuidado y desarrollado el mandato de enseñar perfectamente. Hemos cuidado el mandato de bautizar perfectamente, lo estamos haciendo. Pero no hemos sabido siempre dar su auténtico contenido al mandato de Jesús de ir y sanar. Y lo ha dicho muchas veces, no solo una vez. La lucha por la salud no es patrimonio de la técnica médica o de la asistencia enfermerística o de los ingenieros comerciales que administran clínicas y hospitales. No es esta la lucha a la salud. Por la salud. La lucha por la salud es también una tarea intrínseca de la Iglesia, una responsabilidad misionera de la Iglesia, una responsabilidad dada por el mismo Jesús desde el comienzo y varias veces. Es su misión, es la misión de la Iglesia, sanar. La fuerza sanadora de los discípulos proviene de Jesús. Es Él quien le da el poder de expulsar los demonios y sanar los enfermos, dice Marco y Mateo. Los discípulos sanan siempre en su nombre, no en nombre de una técnica o de un dinero o de, no sé, de una fuerza. Sanan en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y camina, dice Pedro. Hemos de aprender a evangelizar de manera más sanadora, irradiando salud. No es de unos pocos, de pocos santos que son taumaturgos y tienen el poder de sanar. No, esto es el poder de todo creyente, si tiene fe. Las acciones sanadoras son señales que acompañan a los que creen, dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Las acciones sanadoras, repito, son señales que acompañarán a los que creen. El reino de Dios es un reino de vida y de salud. Y leemos una lectura bíblica, Lucas capítulo 17, de 11 a 19. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron hacia él 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y le dijeron a gritos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, notando que estaba curado, se volvió alabando a Dios a voces y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien vuelva a agradecérselo a Dios excepto este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo mismo lo dijo a la prostituta, lo mismo lo dijo a la hemorroísa: tu fe te ha salvado. Lo mismo dice a todos los enfermos que creen y que hacen lo único que es importante hacer cuando uno está enfermo: la fe, creer. La fe salva, la fe activa esta dinamis que tiene Jesús, que es la dinamis que sana y salva. ¿Qué enseñanza nos plantea este texto del Evangelio de la Salud? Yo creo, la primera cosa es la oración, el pedido, la súplica. Gritan estos 10 leprosos: Jesús, ten compasión de nosotros. Una súplica de una persona que ha perdido la salud, y sabemos que significaba ser leproso al tiempo de Jesús, y necesita esta salud física. Entonces, un pedido de salud. Pero aquí va el cristianismo, aquí va el cristianismo como un impulso a ir más allá de lo puramente natural, más allá de la carne. Jesús inspira la fe. Uno solo acoge esta fe y regresa y agradece, y gracias a esta fe que lo hace regresar y agradecer, él recibe una segunda salud, la salud integral. La salud integral, que significa la sanación total de toda su persona, la salud salvación, recibe esta transformación y liberación de toda su persona. Recibe un crecimiento y un proyecto de salvación. Ahora no es más la misma persona de antes. No solo no es más leproso, sino no es más una persona atada a esquemas viejos del hombre egoísta, del hombre carnal. Es un proyecto de salvación. Esto es el reino de Dios que Jesús ha creado en esta persona que ha tenido fe. En todo ha dado una salud física, pero esta no significa nada. Esta es temporánea, esta es parcial, esta es reductiva. En uno, en este samaritano leproso, ex leproso, ha creado un reino de Dios, un proyecto de salvación. terminamos esta primera parte con una pequeña reflexión sobre la evangelización del mundo de la salud. Evangelizan las personas que acogen el Evangelio y lo viven. Por mucha formación y cambios que se introduzcan en el trabajo y organización pastoral, no habrá más fuerza evangelizadora si los agentes de pastoral no viven una experiencia más viva de la salvación que se nos ofrece en Jesucristo. Si no hay vida interior profunda, oración intensa, nuestra acción evangelizadora no tendrá mayor eficacia. Será más pobre, se reducirá a un servicio sin alma. Jesús alimenta su acción sanadora en el Padre, su fuerza curadora y sanadora surge de la oración al Padre, de la relación profunda con el Padre, lo dice Marco, al capítulo 9. El agente de pastoral de la salud debe hacer lo mismo. Tiene que sentirse enviado por Cristo a comunicar ternura de Dios, misericordia de Dios, compasión de Dios, amor de Dios, caridad de Dios a los enfermos, porque se nutre de esta ternura, misericordia, compasión, amor y caridad. Se nutre a través de la oración, de la contemplación, de la meditación, de la adoración. Solo en el encuentro amoroso y silencioso con Cristo se escucha la llamada a la misión y se despierta un interés y un compromiso fuerte para la tarea evangelizadora. Ahí se recibe de Cristo la gracia del apostolado. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos todos, los que trabajamos con enfermos o en el mundo de la salud, en el mundo del sufrimiento, es: ¿dónde alimentamos nuestra fuerza evangelizadora? Y así hemos terminado la primera parte de nuestra transmisión. Si alguien quiere llamar para hacer preguntas sobre este tema, el tema de la salud-salvación, o quiere hacer algún testimonio, puede llamar al 22-732-50-08. Repito, 22-732-50-08. En esta segunda parte empezamos o concluimos sobre el año de la misericordia, las obras de misericordia. Estamos leyendo artículos de la revista Humanizar, la revista de la pastoral de la salud hecha por los Camilianos de España, y ahí al final de este número de enero-febrero un artículo sobre las obras, las 7+7 obras de misericordia. Pero ya tenemos una llamada. Hola.
Aló.
Aló, ¿con quién hablo?
Padre Pietro.
Sí.
Habla con Betty.
Betty, dime, Betty, ¿de dónde llamas?
De aquí de Cisterna.
Ah,
pero
estamos cerca.
El problema que tengo es de San Bernardo.
Dime.
Porque tengo una hermana que necesita ayuda de una voluntaria.
Sí.
Ella paga. Qué sé yo, necesita de una persona que la ayude porque ella está muy muy inútil. Es decir, siempre fue inútil de no saber hacer la cocina, en fin. Pero ella está solita y tiene una casa muy grande. Entonces yo quiero que ella tenga una voluntaria. Además, quiero una voluntaria para mí también, que estoy sola, pero yo vivo aquí en Cisterna.
Ok. El tema voluntariado es un tema que hoy hemos tratado en la conferencia episcopal, es un tema, ¿sí?, que hemos tratado la semana pasada en Punta de Tralca con los obispos de Chile en asamblea plenaria. ¿Sí? Es un tema muy particular. No es que uno dice quiero un voluntario y aparece el voluntario. No. Hay voluntario que necesita preparar, voluntario que necesita llamar. Chile es muy escaso de voluntariado, muy escaso. Ahora, un voluntario que viene a hacer una visita hasta esto llegamos. Visita al hospital, visita a domicilio, un poco de compañía, alguna palabra. Esto se logra. Pero voluntarios que hagan servicio más continuativo, más intenso, más como integrales, esto faltan proprio por el número y por la formación. Es todo un proceso que estamos activando, buscando de activar, pero no es fácil. Betty, es una cosa complicada tener voluntario. Si tú me dices la dirección de esta persona, nosotros podemos mandar persona a visitarla.
Podría ser unas 2 o 3 veces a la semana.
Sí, sí, ella se pone de acuerdo ellos mismos.
¿La de San Bernardo?
Por lo que
le
se puede hacer. Sí, la de San Bernardo.
Ya, Gabriela Jiménez.
¿Número?
Número 449, primero de mayo, 449. ¿Qué? ¿Y el teléfono se lo doy?
Jiménez, sí.
Ya. 449, primero de mayo.
Ah, no, Gabriel. Ah, Gabriel es el nombre de la persona, sí.
Ya, y le voy a dar el teléfono también, sí, para que usted hable con ella. Y 7791.
Sí. Adelante.
6055.
Muy bien.
Habrá que ponerle los dos, ¿no?
Sí, 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 no te preocupes. Sí. Después eso se soluciona. Gracias, Betty.
791.
Sí, 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 sí.
Mi hermana necesita tanto, por favor. Está solita,
sí, en San Bernardo llegamos. Más allá no, más allá tiene que buscar el voluntariado de la parroquia.
Arturo,
de todas maneras, lo que tú me dices, Betty, es una invitación a toda la persona que necesitan voluntarios, ir al párroco y decir al párroco: necesito acompañamiento, necesito voluntariado. Así que el párroco también se activa para buscar voluntariado sanitario, porque hay voluntariado por tanta cosa. Cada uno tiene
¿El párroco del obispado?
No, el párroco de la parroquia cercana a la casa.
Esa porque, es de,
porque cada
de
casa,
Fátima. Fátima.
Sí, perfecto.
Mi hermana está a una cuadra de Fátima.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Entonces, con el párroco, así con los párrocos, también se sensibilizan sobre el tema de los enfermos y se preocupan de crear un voluntariado
Pero yo quiero que hable con el padre Pietro, mi hermana,
sí,
para que le diga
de acuerdo.
Las posibilidades que podrían haber, que fuera una señorita o de unas 12 veces a la semana.
Muy bien, hasta luego, Betty. Vamos a hacer todo lo posible. Bueno. El año de la misericordia. A nuestro Papa se le ha ocurrido la feliz idea de declarar este próximo año el año de la misericordia. Este año, 2016, el año de la misericordia. Una palabra poco usada en este tiempo, que se ha transformado en tantas actividades, tanto retiro, tanta cosa. Vamos a ver en síntesis cuáles son las obras de misericordia y cómo adaptarla al mundo de hoy. Primero, dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Se vive cada día en la vida de familia. La practicamos todos con los amigos en la vida cotidiana, compartimos, nos invitamos a un encuentro donde se come, a cualquier cosa que tomamos. Y a gran escala cuando se nos pide compartir con los más necesitados, con los mendigos de la calle. También tenemos facilidad para dar parte de lo que tenemos a lo que tiene menos, pero siempre pensándolo mucho y con dificultad. Esta es una reflexión que tenemos que hacer todos para ver si compartimos con justicia y como hermanos. Entonces, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, es distribuir los recursos, saber distribuir los recursos, quién tiene más con quién tiene menos. También uno podría decir es el tema ecológico, que como que todo tengan y no se destruya la naturaleza de manera que mañana no vamos a tener para nadie. Otra obra de misericordia, vestir al desnudo. ¿Qué significa hoy? ¿Quiere decir que tenemos que compartir la ropa? No, no es esto. Es ayudar a cuidar la ropa de otra persona, a veces es que se reutilice nuestro abrigo, que pase por varios niños. O lo mismo ocurre no solo con la ropa, sino con los juguetes, con los libros y todos los demás. Siempre que se viva con un corazón solidario. Yo creo que esta obra de misericordia está vinculada con la sobriedad. Vivir la sobriedad, no derrochar cosas, no botar, comprar por comprar. Esto de derrochar, despilfarrar cosas. Todo se reaprovecha y ser más cuidadoso con el objeto que se usan, no solo romper y comprar de nuevo, ser más solidarios. Otra cosa, otro elemento que podría ser asociado hoy con el vestir al desnudo es ocuparse de los cesantes. En Chile hay muy pocos cesantes, hay otras naciones donde la cesantía es muy alta, en Italia se llega al 40% de los jóvenes que son cesantes. Y escuché ayer de una australiana, una chilena que vive en Australia hace 35 años, que me decía que en Australia algunas minas se han agotado y ha empezado la cesantía en Australia, cuando la Australia era una nación que daba trabajo a todo el mundo sin problema. No existía cesantía, ahora también en Australia hay cesantía. ¿Qué hace? Vestir al desnudo significa ayudar personas que han perdido el trabajo. O también preocuparse de personas que no tienen lo mínimo, tipo los adultos mayores abandonados. ¿Cuántas veces escucho también en encuentro de pastoral de la salud, hay ancianos abandonados, hay personas solas de las cuales nadie se preocupa? La misma Betty que llamaba antes hablaba de una persona anciana que necesita ayuda. Esto es vestir al desnudo. Otra obra de misericordia, dar posada al peregrino. ¿Qué significa? Quedarse, dejar a una persona que se quede en la casa a cenar, a dormir, a merendar, a pasar un rato. Hay familias acogedoras en las que uno se siente como en su casa y hay otras en las que uno está incómodo, como de visita, y en las que no se saben invitar. Hay familias que no saben invitar, que hace sentir a la persona como que se tiene que ir. Hay familias en las que los niños son más acogedores que los padres, se invitan y te dicen que te quedes y te sientes fenomenal en su casa. Hay que saber acoger e invitar y cuidar al que se ha invitado, hacerlo sentir a gusto. Hay que ayudar a hacer las cosas del invitado también. Y con los que van a venir a Chile, los prófugos, los inmigrantes, los refugiados, pidiendo asilo, todos tenemos que ser acogedores, solidarios, buenos ciudadanos. A ver qué hacemos con ellos y pensar a cuántos chilenos están fuera, han salido del país, han tenido que ser acogidos en otros países. Entonces, esto es dar posada al peregrino, la cuarta obra de misericordia. Quinta obra de misericordia, visitar a los enfermos. Sobre esto hemos dicho muchísimo. Alguno dice, yo no tengo tiempo para ir a visitar a lo enfermo. Pero un ratito, una hora a la semana, no la tiene. 2 horas a la semana, no la tiene. Estar un ratito con una persona, lloro con ella, le agarro la mano, la acaricio un poco, luego me vuelvo y ya está bien. Le hago bien. Esto, estar con los enfermos, ayuda a estimar a quien no es joven, a quien no es fuerte, a quien no es sano. Esto de estimar también a la persona que no se siente valorizada, eso también es visitar a los enfermos. Otra obra de misericordia, aquí empezamos ya con... es visitar a los presos. Todos los presos se sienten muy solos, pasan mucho tiempo solos. Presos son también los ancianos que no se pueden mover de la casa porque no pueden caminar. Los ancianos solos también son presos, visitarlo. Hacer justicia a quien ha sido calumniado injustamente también sería como un visitar a los presos. O a los perseguidos políticos, a los traicionados, visitar a los presos. Otra obra de misericordia, orar por vivos y muertos. Me encuentro a gente que me dice que tras mi enfermedad ha orado mucho por mí. Esto hace bien cuando uno dice esto. Aprovecho noche de insomnio para pedir por la gente que necesita oraciones, gente de países lejanos, de profesiones extrañas, de razas nuevas. Leyendo cómo puedo hacer esto, desde aquí pido a Dios por todos los que están en este momento escuchando, por ejemplo, Radio María, o que están leyendo una revista católica, o que están mirando la televisión, y yo oro por ellos, para que todo se transforme en una ocasión de salvación. Puedo orar por lo que están en las estructuras sanitarias, puedo orar por todo lo que necesitan. Todos los alumnos, que serán buenos enfermeros y buenos cuidadores, que la gente será más llena de amor. Puedo orar por los religiosos, por las vocaciones. Orar, importante. Persona sana y persona enferma, persona viva y persona muerta. Otra obra de misericordia, soportar los defectos de los demás. Nos cuesta aceptar los fallos del otro, como nos cuesta aceptar los propios y pasarlo por alto. Es mucho más fácil juzgar, condenar. En cambio aquí dice soportar los defectos de los demás, soportar que los demás pecan, soportar que los demás se equivocan, me hacen algún daño, soportar. Otra obra, consolar a los tristes. Consolar a los tristes, consolar a las personas depresivas. Está el apostolado del oído, el apostolado de la acogida. Ver cuando una persona vive sin sentido, vacío de sentido, sobre todo los jóvenes, y saberlo consolar, saberse acercar y decir, te falta algo, necesita algo, te puedo ayudar. Otra obra de misericordia es enseñar al que no sabe. Enseñando lo que uno sabe más que el otro, con sencillez, con relaciones de igualdad, sin superioridad, informar y formar, difundir cultura, educar a los hijos, por ejemplo, enseñar al que no sabe, esta es una obra de misericordia, dedicar tiempo a los hijos para enseñar valores, enseñar la ética, sobre todo la ética sexual, enseñar cómo ser feliz, enseñar la vida, enseñar la vida. Muy importante, sobre todo a los niños, a los jóvenes. Atender huérfanos y viudas, estamos concluyendo. A los que están más desatendidos de la sociedad. Los huérfanos y las viudas era la persona, la categoría más despreciada, la última de los últimos de la sociedad hebrea. Y hoy tenemos que ver cuáles son los últimos, la persona despreciada de nuestra sociedad, y atenderlos, asistirlos, acompañarlos, estar en medio de ellos. Estas son las periferias de que habla el Papa. Y por último, enterrar los muertos. Hoy sabemos que no se deja a nadie muriendo así, sin enterrarlo. Es un problema solucionado. Pero podríamos hablar de la persona que son solas, que mueren solas, no hacerla morir solas. Entonces, todos esos temas son temas sociales, más que temas individuales, que exigen respuestas sociales, exigen voluntariado, exigen vecinos, exigen una comunidad, exigen asociaciones, y es lo que en Chile falta. Por esto, esta transmisión también tiene el objetivo de inspirar aumentar el voluntariado, de si hay personas que son líderes que creen voluntariado sanitario, para que toda esta obra de misericordia se puedan amplificar. Sin voluntariado, todo esto son solo palabras que no sirven de nada. solo con un voluntariado, o sea, con personas que tienen el corazón abierto, la mano abierta, la pierna en movimiento, que se mueven, esta palabra se van a transformar en misericordia real, en amor real. Y terminamos nuestra transmisión de hoy con una oración de San Lucas. Padre Dios, que llamaste a San Lucas para difundir con la palabra y con la pluma el Evangelio de Jesucristo, y como médico y apóstol lo guiaste para acercarse a los hermanos sufrientes y curarlos en sus enfermedades físicas y espirituales. Danos, por su intercesión, la fuerza necesaria para soportar con la mansedumbre de Cristo todas las pruebas de la vida. Concede a los médicos cristianos y al personal sanitario responder generosamente al llamado de salir al encuentro, con preparación y amor, de cuanto necesitan su ayuda. Y cuando no sea posible curarlos, haz que tu divina voluntad les lleve fe en ti, y consuelo y esperanza. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a todos los oyentes de esta transmisión, les deseo una buena noche y lo bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos vemos el próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.